Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 21 de junio del año 2009. Hoy comienza el verano, 21 de junio, y hoy comenzamos el verano con un debate con un muchacho, con un joven llamado Max. Él es católico, él es papista, y vamos a tener un debate sobre el asunto de la misa, ¿eh? Vamos a analizar esta ceremonia, la ceremonia papista de la misa, la vamos a analizar a la luz solamente de las Sagradas Escrituras, a la luz de la Biblia. Es el asunto que vamos a tratar. Si no nos da tiempo, si nos quedan cosas por decir, pues tendremos la segunda parte del debate el domingo que viene. De modo que vamos a comenzar esta charla, esta reunión, hermanos. Vamos a dar primero las gracias a Dios. La honra, la gloria, la alabanza, la adoración a nuestro Dios y Padre por haber permitido, Padre Celestial, que nos reunamos aquí una tarde más en esta sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Padre Celestial, gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Gracias porque nos pones ese sentimiento por querer crecer y edificarnos en la fe. Te pedimos, Padre Celestial, por este muchacho, por Max, por este católico que ha entrado aquí por primera vez, por el debate que vamos a tener, pues para que le ayude, le abras la mente y llegue a comprender lo que enseña tu palabra sobre la verdadera cena del Señor y que no tiene que ver absolutamente nada con el llamado sacrificio de la misa. Señor, ayúdale a entender esto, como hay tantos papistas que han llegado a comprenderlo y han llegado a descubrir este engaño y la tremenda blasfemia que es pretender sacrificar de nuevo a Cristo, ofreciéndolo a Dios todos los días en sacrificio. Sabemos que tu Hijo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y ya no hay más ofrenda por el pecado. Señor Padre, Padre Celestial, ayúdale a que Max comprenda esto. Que comprenda este Evangelio, este centro del Evangelio, el sacrificio único e irrepetible del Señor Jesús, que lo llegue a entender. Así como hay otros papistas, que fueron papistas y que lo han llegado a entender. Gracias, Señor, por ese sacrificio de tu Hijo, único e irrepetible. Fue ofrecido por nosotros para llevar los pecados y que aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Padre Celestial, te pedimos también, especialmente por por la hermana de Zulma, por Lauri, esta muchacha, esta hermana, que la han descubierto esta enfermedad tremenda, estos tres tumores, este cáncer terrible. Señor, una muchacha joven, tiene nada más esta hermana 36 años. Te pedimos que, si es tu voluntad, Padre Celestial, pues pongas tu mano sanadora sobre ella. La sanes, la restablezcas la salud, y si es tu voluntad, Señor, pues la des la salud y que consiga, Señor, crecer en la fe. Señor, ayúdala a ser edificada espiritualmente, dala fuerzas en estos terribles momentos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todos los hermanos que están aquí, por los que de momento no pueden estar, y también por aquellos que van a entrar, que van a escuchar esta charla, este debate por medio de internet. Los ayudes, les abras la mente, les abras el entendimiento, les abras el corazón para poder entender esta verdad que se va a exponer aquí en este debate: el sacrificio único e irrepetible de tu Hijo Jesús, el cual ya no hay más ofrenda por el pecado, porque fue ofrecido una sola vez. De modo que lo que hace la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, de pretender todos los días repetir el sacrificio de Cristo, ofreciéndolo en forma de galleta en las misas, es una terrible mentira, una doctrina de demonios. Te pedimos para que esto lo lleguen a entender los papistas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Bien, Max, entonces vamos a comenzar ya el debate. Bien, pues como ya sabes, Max, tenemos 10 minutos cada uno. Ahora pondré el cronómetro en marcha y podrás exponer tus argumentos. Yo te recomiendo que tengas al lado una hoja de papel en blanco y un bolígrafo para tomar notas de lo que yo voy a decir, para que luego tú puedas contestar. Y yo también hago lo mismo. Yo tengo aquí una hoja en blanco con un bolígrafo y voy tomando alguna nota, algún apunte, pues con lo que digas, para luego al final, pues luego responderte yo. Es un muy buen sistema, pues para poder mantener un debate normal, un debate lógico, ¿vale? Entonces ya te digo, te recomiendo que tengas una hoja de papel y un bolígrafo para tomar notas. Vamos a comenzar ya el debate. Ya sabes, vas a comenzarlo tú. Max, tienes 10 minutos para exponer tus argumentos. Solamente te pido una cosa, y es que utilices la Biblia, las Sagradas Escrituras, como único libro de texto, como única regla de fe y de conducta, porque nos vamos a basar solamente en las Sagradas Escrituras. Nosotros, los cristianos bíblicos, solamente tenemos por autoridad las palabras del Señor Jesús y de sus apóstoles, que se encuentran en el Nuevo Testamento. Es ahí donde nos basamos, y de ninguna manera en las palabras de los textos de los llamados padres de la Iglesia. Los llamados padres de la Iglesia no eran los apóstoles, por lo tanto sus escritos no tienen autoridad doctrinal para los cristianos. Pueden enseñar cosas interesantes, pero que no tienen autoridad doctrinal para nosotros, los cristianos verdaderos. Solamente las Sagradas Escrituras tienen autoridad para los cristianos. De modo que intenta basarte solamente en la Biblia. Bien, pues vamos a comenzar el debate. Si ya estás preparado, pues me lo dices y comenzamos ya a contar los 10 minutos.
Entonces, la primera objeción que se le hace es que Hebreos 7:27 dice: no necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Pero la misa no es volver a ofrecer el sacrificio. El mismo catecismo dice que no es volver a ofrecer el sacrificio, es el memorial de la Pascua. Entonces, cuando vemos el texto de Hebreos 7:27, no hay objeción al sacrificio de la misa, porque no es volver a ofrecer un sacrificio. Cristo murió una vez y para siempre. Es exactamente el sentido de la Eucaristía. Murió una vez y para siempre. Murió una vez y para siempre. Es perpetuo. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué significa hacer esto en memoria mía? La palabra utilizada es paramnesis, que exactamente le da un sentido sacrificial. Entonces, vemos que este sacrificio, hay un sacrificio en Números 10:10, un sacrificio llamado Ascará. La palabra memoria es un término sacrificial y se utiliza en la versión griega de los 70, a la versión griega del Antiguo Testamento, a la versión hebrea del Antiguo Testamento, que era ampliamente usada en los tiempos de Jesús. Entonces, en Levítico 24:7, la palabra anamnesis traduce el griego, el hebreo áscara, que era un sacrificio memorial. Lo que Jesús está haciendo precisamente es dar un contexto sacrificial a esa Eucaristía, a la Eucaristía que él instituye. La palabra anamnesis es precisamente una palabra sacrificial. La palabra memoria es un término sacrificial. Ustedes pueden agarrar una enciclopedia de hebreo, pueden ir a Wikipedia, lo que sea, y poner la palabra memoria. ¿Qué significa la palabra memoria? La palabra memoria significa precisamente, lo pueden ver en Wikipedia, significa sacrificio, precisamente. La celebración de la Pascua era considerada por los judíos como el memorial y sacrificaban en verdad un cordero, sin embargo, era algo memorial, era algo perpetuo. Entonces, en griego, la palabra utilizada es un término sacrificial. La misa, entonces, el significado, la celebración, como la vemos ahí, el sacrificio memorial, podemos verlos en Hechos 2.42, donde dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. La palabra fracción del pan es la misma que se utiliza, partir el pan es la misma que se utiliza cuando se dice Jesús partió el pan. Se utilizan las mismas palabras, no hay por qué decir que significa comer algo, es lo mismo. Dicen, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, la convivencia fraterna, la fracción del pan y las oraciones. Eso exactamente hoy es lo que se hace en la misa. Además de que se le ha agregado cantos, pero precisamente enseñanza de los apóstoles, convivencia fraterna, fracción del pan y las oraciones. Cualquiera puede decir que fracción del pan significa comidas, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia utiliza claramente las mismas palabras que Jesús utilizó en Hechos 2.42, las mismas palabras. Entonces, los apóstoles eran asiduos, y en Hechos 2.46 dice que todos los días se reunían. Asiduos, ser asiduos, significa que todas las veces que se reunían, hacían eso. Todas las veces que se reunían, ellos partían la fracción del pan. Igual podemos verlos en Hechos 27, donde dice el primer día de la semana, estando reunidos para la fracción del pan. Es la misma palabra, no hay por qué decir que se reunían para comer, no hay evidencia para eso. Alguien puede hacer una hipótesis, pero no es lo que dice si lo interpretamos literalmente. Entonces, vemos que la palabra anamnesis es sacrificial y que la misa es exactamente como se relata en Hechos 2.42. Entonces, pasando para la parte presencia real. Entonces, como creo que no me va a dar tiempo para decir todo en estos 10 minutos, solo voy a decir algo. Por ejemplo, algunos dicen cómo Jesús iba a darnos a comer su cuerpo. Eso es lo mismo que los decían los judíos. En Juan 6:52, los judíos decían cómo este hombre va a darnos de comer su cuerpo. Así que estas personas están diciendo lo mismo que esos judíos. Y además, Jesús hizo gran cantidad de milagros. En el libro de Marcos, por ejemplo, Marcos 1.29 sana de fiebre a la suegra de Pedro. Marcos 1.40 sana a un leproso. Marcos 5.35 resucita a la hija de Jairo. Marcos 7.24 sana a una niña endemoniada. Realmente no hay por qué decir que Jesús no pudo convertir pan y vino en su cuerpo. Él pudo haberlo convertido si él quisiera. Y tal vez alguno dirá, bueno, es que eso contradice lo que Jehová había dicho de prohibir tomar sangre. No, eso no la contradice, porque la prohibición era para beber sangre física. La presencia de Jesús no es una presencia física, es una presencia sacramental, no física. Eso no contradice. Además, aunque fuera, si fuera así, recordemos que el mismo Jehová que prohibió hacer imágenes dijo después que hicieran imágenes. Dijo que hicieran dos imágenes de querubines para ponerlos encima del arca. Y luego dijo que hiciera a Salomón que hiciera imágenes para ponerlas en el templo. Por lo tanto, las palabras, las prohibiciones no pueden tomarse literales. Entonces, primero que todo, no la contradice. No contradice la hay visión porque no es una presencia física. Después, si fuera que la contradijera, habría que hacer una excepción, al igual que se hizo una excepción en el Antiguo Testamento con las imágenes. Entonces, vemos, entonces tenemos tres cosas. Tenemos que la palabra memoria es sacrificial. Tenemos que no es una repetición del sacrificio, no es una repetición del sacrificio. Tenemos que no hay por qué decir que Jesús no pudo convertir pan y vino en cuerpo y sangre. Eso es ilógico. Jesús pudo haberlo hecho si él le diera la gana. Jesús pudo haberlo hecho. Y tenemos por después que no contradice la prohibición de beber sangre. No la contradice, porque esa prohibición era para beber sangre física. Sangre física. Entonces, ¿cuándo se habla de beber sangre en forma, en forma espiritual? Por ejemplo, vemos aquí que en Isaías 49:26, cuando se habla de beber sangre en forma espiritual, implica perseguir sangrientamente o destruir a una persona o a un pueblo. Entonces, si aplicamos estas mismas palabras en sentido espiritual o en sentido simbólico, estaríamos diciendo, lo que Jesús estaría diciendo es, tendríamos al Señor diciendo que aquellos que lo persigan, castiguen, le falten el respeto, lo injurian y lo destruyan, serán recompensados con la vida eterna, aplicando un sentido simbólico. Tendrán vida en ellos, aquellos que lo destruyan tendrán vida en ellos, vivirán y vivirán para siempre. Así que solo una persona bien loca puede aplicar una palabra simbólica a algo que es literal. Estaría diciendo, entonces, si vemos en Isaías 49:26, y tengo una referencia M33, no recuerdo cuál M es, creo que es Malaquías, no recuerdo, implica, entonces, cuando se habla de beber sangre simbólicamente, implica perseguir sangrientamente a la persona. Jesús no pudo haber dicho que lo persigan sangrientamente y que tendrán vida eterna, porque entonces los fariseos serían los primeros en tener vida eterna. Entonces, ok, esto con respecto a los que dicen que es simbólico. Así que no hay objeción sobre que Jesús no pudo haber convertido el pan y vino en su cuerpo. Jesús pudo haberlo convertido si le diera la gana. Y tampoco es algo simbólico, porque no contradice la enseñanza, la prohibición de beber sangre, pues que era una prohibición física, y no se puede aplicar simbólicamente.
A ver, tiempo. Bien, vamos a ver, Max. Has dicho lo siguiente. Dices que en la misa no se repite el sacrificio de Cristo. Eso que has dicho es mentira, eso es falso. Y lo vamos a comprobar. Mirad. Por ejemplo, en una famosa página web católica, papista, muy conocida, que se llama panvivo.com, dicen los papistas lo siguiente. Atención, escucha bien, Max. Dice, la Eucaristía es sacramento porque Cristo se nos da como alimento para el alma, y es sacrificio porque se ofrece a Dios en oblación. La misa es el mismo sacrificio de la cruz con todo su valor infinito. En él se cumplen todas las características del sacrificio. El sacerdote y la víctima son el Cristo mismo, el mismo Cristo, quien se inmola con el fin de darle gloria a Dios. No es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada una de las misas se repite el sacrificio de la cruz. Repito, en cada una de las misas se repite el sacrificio de la cruz. La única diferencia es que se realiza de forma incruenta, sin derramamiento de sangre. La misa es el perfecto sacrificio porque la víctima es perfecta. Por lo tanto, como podéis escuchar, como dicen aquí los papistas, esto es todo lo contrario de lo que acaba de decir el papista Max. El papista Max ha dicho que en la misa no se repite el sacrificio de la cruz, y sin embargo, estos papistas en esta famosa página web dice bien clarito que en cada una de las misas sí que se repite el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la cruz. Respecto a la expresión en memoria, cuando dijo Jesús, haced esto en memoria mía, la cena del Señor, pues ¿qué significa la expresión en memoria? Pues significa en recuerdo de Cristo. Cuando tomamos el pan y el vino en la cena del Señor, estamos recordando la muerte del Señor Jesús por nuestros pecados. No estamos repitiendo el sacrificio de Cristo, como falsamente enseña la gran ramera en esta terrible blasfemia, sino que estamos recordando en memoria, repito, en memoria significa en recuerdo, de ninguna manera tiene que ver con sacrificio. No estamos sacrificando de nuevo a Cristo en cada una de las misas, eso es una burda estupidez, eso es una doctrina de demonios, es una blasfemia. Sencillamente, en la cena del Señor, que no tiene que ver nada con la misa papista, en la cena del Señor estamos recordando la muerte de Cristo. Por eso es que dijo Jesús, haced esto en memoria de mí. En memoria significa en recuerdo, en recuerdo de Cristo. Respecto a la expresión partir el pan, tú has dicho que la expresión partir el pan, que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a la misa. Eso es otra burda mentira, eso es falso. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de partir el pan, se refiere a una simple comida. Antes de comenzar a comer, existía lo que se llama el partir el pan. Partían el pan y entonces comenzaban a comer. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 28, el apóstol Pablo, en rumbo a Roma, estaba ahí con algunos de los discípulos y con muchos paganos que estaban en el barco. Entonces hubo una gran tormenta en el mar y dice el Nuevo Testamento, dice el libro de los Hechos, dice bien clarito que el apóstol Pablo cogió el pan, lo partió y todos comieron en el barco. El apóstol Pablo de ninguna manera se puso a hacer una misa papista, ni se puso a hacer a celebrar la cena del Señor en ese barco, simplemente partió el pan y todos comenzaron a comer. Partir el pan en el Nuevo Testamento significa comer, una simple comida. Cuando dice la Biblia que todos los primeros cristianos se reunían y partían el pan en las casas, significa sencillamente que los cristianos se reunían en las casas para comer todos juntos. Eso es lo que significa partir el pan. Esa doctrina de que partir el pan significa la cena del Señor o la misa papista es sencillamente falso. Después has dicho, Max, que la misa papista en la Eucaristía, que no es una presencia física de Cristo, que no es una presencia física de Cristo, ¿cómo que no? Pero si vosotros enseñáis bien clarito que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, ¿cómo que decís vosotros ahora que eso no es una presencia física de Cristo? Entonces, ¿qué es la hostia? ¿La hostia no es una galleta de harina física? ¿Sí o no? ¿Es físico o no? Cuando vosotros enseñáis, cuando los jerarcas de tu secta enseñan que esa galleta de harina es el mismísimo Hijo de Dios, es Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad, estáis diciendo bien clarito que Cristo está presente de forma física en la tierra. Y ahora vienes tú y dices que no es una presencia física. Pero si tu iglesia católica romana enseña bien clarito que sí, que esa galleta harina es el mismísimo Señor Jesús. Esto es lo que dice, por ejemplo, un famoso jesuita que se llama Jorge Loring, que a lo mejor has oído hablar de él, es un jesuita español. Fijaos lo que dice Jorge Loring en su libro Para salvarte. Mira lo que dice. El sagrario es lo principal de la iglesia, aunque a veces no está en el lugar mayor. El sagrario es una especie de casita con su puerta y con su llave. Allí está Jesucristo. Allí está Jesucristo. Y por eso, al lado, hay encendida una lamparita. Siempre que pasemos por delante, debemos poner la rodilla derecha en tierra en señal de adoración. Lo mismo si está reservado que si está expuesto. Las imágenes merecen nuestra veneración y respeto, porque están en lugar del Señor, de la Virgen y de los santos, a quienes representan. Son sus retratos, sus estatuas. Pero lo que está en el sagrario no es un retrato o estatua de Jesucristo. Y fijaos lo que dice ahora este jesuita papista. Sino el mismísimo Jesucristo, vivo pero glorioso, como está ahora en el cielo. ¿Entiendes, Max? Cuando tú has dicho que la misa no es una presencia física de Cristo, estáis mintiendo, porque vosotros mismos estáis enseñando que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Eso es una espantosa blasfemia, porque Cristo está presente físicamente en el cielo. En su cuerpo glorioso. Y cuando Él regrese con gran poder y gloria, vendrá con su cuerpo glorioso a la tierra. Cristo está ahora en la tierra, está de forma espiritual. Cuando dijo Jesús, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Se estaba refiriendo a su espíritu. Cristo está de forma espiritual con todos sus discípulos hasta que Él regrese. Por lo tanto, esa doctrina vuestra de que Cristo está de forma física, en forma de galleta de harina, es sencillamente una terrible blasfemia. Y los curas lo que pretenden hacer en las misas es nada más y nada menos crear al Hijo de Dios, porque dicen que con sus manos, cuando levantan la galleta de harina, dicen que están creando al Hijo de Dios, dicen que esa galleta de harina es Cristo, el Cordero de Dios, y entonces lo vuelven a ofrecer en sacrificio. Pues repito, la Iglesia Católica Romana dice bien clarito que el sacrificio de la misa es el mismísimo sacrificio de la cruz. Cristo es repetido, su sacrificio es repetido de nuevo en cada una de las misas que celebra esta iglesia falsa, que celebra la Iglesia Católica Romana millones de veces en la tierra. Ya lo dice bien clarito. Repito, la página web es panvivo.com, y dice: el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz está presente y se ofrece en la misa. Y se ofrece en la misa. Es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario, memorial, aplicación de los méritos de Cristo. Observad, pues, observa lo tremendamente falsa y contradictoria que es esta enseñanza del papismo, porque primero decir vosotros que el mismo Cristo que se ofreció en sacrificio en la cruz es el mismo que se ofrece en el sacrificio de la misa. Sin embargo, los papistas decís luego que no es otro sacrificio, ni una representación del sacrificio de Cristo. Ahora bien, si según vosotros la misa no es una repetición del sacrificio de Cristo, ¿por qué entonces tu iglesia enseña que Cristo es ofrecido en sacrificio en las misas, diciendo que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad? Realmente esto es el colmo de la falsedad, es una contradicción tremenda, porque Jesús no puede ser ofrecido en sacrificio en las misas si Él ya fue ofrecido una sola vez en el Calvario. Él fue ofrecido en el madero, fue ofrecido en sacrificio una sola vez y ya no hay más ofrenda por el pecado. Vamos a leerlo: como el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible, ya no se puede volver a repetir, ya no se puede volver a ofrecer en cada una de las misas, porque el Evangelio dice bien clarito lo siguiente. Vámonos a la epístola a los Hebreos. Dice, por ejemplo, en Hebreos 9:28, Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ofrecido una sola vez. Otro pasaje, Hebreos capítulo 10, versos 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la... Ya han pasado los 10 minutos. Cuando quieras puedes...
Ok.
Puedes seguir.
Bueno, con respecto a lo que me decías de que una página católica dice que es repetición, esa pregunta yo se la mandé a Frank Morera. La respuesta de él fue: la doctrina católica es clara, no es repetición, pues el sacrificio no se ha terminado aún. Si entras en apologética, si lo es, y lees el tema de la Pascua Eterna, te podrás dar cuenta de por qué la Iglesia niega que es una repetición. Por lo tanto, no sé por qué en esa página dice eso. La página está equivocada, porque el mismo catecismo enseña que no es una repetición, que es un memorial, así que a mí no me interesa lo que diga. Realmente no tiene a nadie por qué interesarle lo que digan las páginas si contradice lo que dice el catecismo. El catecismo es lo que creemos los católicos, no lo que dicen las páginas católicas. Yo puedo hacerme una página y poner lo que quiera, no por eso es lo que enseña la Iglesia. Después, partir el pan significa comer, realmente no veo. ¿Por qué significa comer? Eso es lo que Tito Martínez dice. Porque la palabra utilizada es realmente la misma. Perseverar. La palabra se utiliza la misma. Cuando se dice acción del pan en Hechos 2:42, es la misma que se está diciendo cuando Jesús dijo partir el pan. La palabra es en griego y en hebreo, que ahorita no las tengo, desgraciadamente. Entonces, las palabras en griego y hebreo son las mismas que Jesús utilizó cuando él dijo...
No se ha enterado Max, que se ha caído, y le estoy llamando y no contesta. Mira, voy a leer un texto, lo que dice Max es falso, es mentira. Vamos a ver lo que significa la expresión partir el pan. Por ejemplo, vámonos a Hechos capítulo 27, que dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del verso 33, Hechos 27:33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Bueno, vamos a leer a partir del 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. En este barco iban paganos, iban soldados, iban paganos, iba también el apóstol Pablo, ¿vale? La mayoría eran paganos. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Como podéis ver, el apóstol Pablo lo que no hizo de ninguna manera es una misa en este barco, tampoco no celebró la cena del Señor, sencillamente cogió pan, lo partió y comenzaron a comer.
Mi llamada sí. Se cortó, ¿hace cuánto?
Sí, que se te ha cortado como hace 5 minutos. Te estaba llamando, ajá, pero seguramente estabas hablando y no te has enterado que te habías caído. Entonces te estaba llamando.
¿Aló?
De modo que sigue, mira, te quedaban 7 minutos. Voy a poner el cronómetro porque te quedaban 7 minutos, ¿vale?
Sí.
Venga, puedes seguir.
Bueno, entonces, voy a seguir con Juan capítulo 6. Jesús, cuando Juan 6:52, los judíos empiezan a dudar de si Jesús está hablando en forma literal o en forma simbólica. Juan 6:52 vemos que Jesús empieza a decir, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su sangre, su carne? Jesús dijo, en verdad les digo, Juan 6:53, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida. Cuando llegamos a Juan 6:54, Jesús cambia las palabras. Dice, el que dijera de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Este cambio es notable porque esta palabra utilizada en griego, que por favor, Tito, utilicemos palabras en griego, la palabra utilizada es trogos, el que dijera de mi sangre. Esta palabra trogos nunca en la Biblia tiene un sentido simbólico, ni en ningún texto literario antiguo, nunca. Entonces, no hay por qué decir. Y además, vemos más adelante, porque la carne de mí es verdaderamente comida. No hay razón para decir que verdaderamente significa simbólico, por Dios. La palabra en griego, nuevamente, palabras en griego. La palabra en griego, aletia, quiere decir verdad, veracidad, sinceridad o realidad. Esta palabra confirma la realidad de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Dice, mi carne es verdaderamente comida. Esto nunca dijo que su carne significa. La palabra en griego es dekphago, se cambia a trogos, que es una palabra que nunca es simbólica. Hay otras palabras, por ejemplo, cuando Jesús dijo, mi carne, mi comida es hacer la voluntad del Padre, utiliza la palabra broma, que sí es simbólica. Esta otra palabra nunca es simbólica. El que dijera de mi carne, si alguien me quita trogos y me quita verdaderamente comida, entonces yo le creo que es simbólico. Si mientras no me quiten esas palabras, es real, por Dios, está. La carne de mí es verdaderamente comida y la sangre de mí es verdaderamente bebida. Ahora, eso es en Juan 6. Luego, no sé si me entendieron lo que dije antes, de que no es una repetición del sacrificio. El catecismo, las páginas católicas pueden decir lo que quieran, que mientras contradigan lo que diga el catecismo, es mentira. Están equivocadas, no sé por qué. El catecismo dice que es un memorial, no una repetición, no importa lo que diga cualquier página. Luego, que no es una presencia física. La enciclopedia católica dice claramente en el tema que se llama utraquismo, dice, el hombre debe recibir la Sagrada Comunión cuando y donde lo desee, bajo las especies de pan y vino. Dice claramente, Jesús está presente en forma sacramental bajo las especies de pan y vino, no bajo las especies de carne y sangre. Bajo las especies de pan y vino, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Que no lo entienden, yo tampoco lo entiendo. Así es. Eso es lo que enseña la iglesia. La iglesia no enseña que son las especies de sangre y carne. No enseña eso. Enseña Jesús está presente bajo las especies de pan y vino. Pueden verlo en la Enciclopedia Católica o pueden verlo en el Catecismo. Esto es lo que enseña la Iglesia. Así que la prohibición de beber sangre no la contradice, porque la Iglesia enseña claramente que son las especies de pan y vino. No es una presencia física, es una presencia sacramental. Eso nadie lo entiende, ni siquiera el Papa lo entiende. De hecho, por eso se llama sacramento. Sacramento significa misterio. Entonces, Juan 6:2. Ok, con respecto a si partir el pan significa comer. Bueno, no voy a entrar en detalles. Yo no sé por qué dicen que es comer cualquier comida, si utilizan las mismas palabras que Jesús utilizó cuando dijo, parto el pan, voy a partir el pan. Las mismas palabras en griego, que ahorita no las tengo, eran las mismas que Jesús utiliza en la Eucaristía. Creo que aquí las tengo. No las tengo. No las tengo, sinceramente, disculpen, pero son las mismas palabras que Jesús utiliza cuando él dijo que voy a partir el pan. Si alguien dice que es solo comida, pues no tiene pruebas para decir eso. Es solo lo que él piensa, no es lo que dice literalmente la Biblia. Luego, si pasamos a Juan, a 1 Corintios 11, 26, quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come su propio castigo. La palabra que se traduce como discernir, palabra en griego, nuevamente, digo Tito, por favor utiliza palabras en griego. Palabra en griego significa darse cuenta de la presencia que subyace frente a uno. Y si buscas en un diccionario en español, discernir significa ver una cosa sobre otra. Eso es lo que significa discernir. Jesús está en la antigüedad. El cernidor era un instrumento que se utiliza para separar el trigo de los demás componentes y de la tierra, de la planta y de la tierra, pero también de otras plantas que podían confundirse como verdadero trigo. El discernir con el cernidor era acción de darse cuenta, de identificar, de establecer un juicio certero de lo que quedó después del ejercicio del discernidor. De que lo que quedó después del ejercicio del discernidor fue el trigo de verdad. Jesús, en otras palabras, el que no se da cuenta del verdadero cuerpo del Señor se está metiendo en un grave problema. Este nuevo Dios que se nos presenta en el Antiguo Testamento no iba a matar a alguien simplemente por haber malinterpretado un símbolo. Dice claramente, quien pues come y bebe sin discernir, sin diácrino, el cuerpo. Utilicemos palabras en griega, y aunque no utilicen palabras en griega, si ven un diccionario de español, van a encontrar que discernir significa ver una cosa sobre otra. Ver qué sobre qué, entonces. Ver qué sobre qué. Luego, si alguien saca el versículo Juan. Tito.
Sí, adelante, Max.
Tito.
Sí, entonces, sí, adelante.
Voy a irme entonces.
Pues a lo que quieras. Okay. Si quieres estar en la sala o si te quieres ir, como quieras. Si no, pues ya sabes. El sábado día 27 nos vemos, Max.
Sí.
Venga, okay, pues hasta el sábado que viene, hasta el sábado, Max.
Ok.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Félix. Félix.
Bueno, yo quiero comentar algo respecto a la existencia de otros dioses. Sabemos sí. que hay muchas creencias, ¿no? Como la Trinidad y el monoteísmo. Y nosotros tenemos la creencia, pues, como cristianos, yo he creído lo que dice la Escritura y como usted también lo enseña, de que, pues, existe un Dios, el Padre, el Todopoderoso Dios, son llamados dioses en la Biblia. Y eso yo lo he creído, aunque hayan otras creencias por ahí. Y que no hay que confundir que cuando la Biblia dice que nuestro Padre es el Dios de dioses, se refiere a sus hijos, no a los dioses falsos. Porque si no, nuestro padre pues sería el dios más falso. Es como decir un X futbolista, es el futbolista de los futbolistas. O sea, es futbolista, pero el mejor, digamos, ¿no? Y también voy a leer un salmo que dice que, a ver, dice así. Salmos 97 a 7. Dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Dice que todos los dioses que se postren, o sea, a nuestro Padre o a nuestro Señor. Y en otros pasajes en la Biblia menciona que los dioses de las naciones paganas no se mueven, no oyen, no hablan. Y en este salmo, en este pasaje dice que póstrense a él todos
Muy
los
bien,
dioses. O
muy bien.
sea, claramente no se refiere a los dioses falsos,
Muy
como
bien.
también en el Salmo 82, creo, donde habla que todos vosotros sois hijos del Altísimo y hijos
Así es.
de él, ¿no? Somos dioses. Y bueno, yo creo eso, hermano Tito. Y por ahí no había mirado el foro, y por ahí anda un X Germán, creo que es su nickname.
Así es.
Creo que antes participaba mucho en el antiguo foro, y parece que tenía nuestras creencias, pero
Sí,
ahora
así
parece que
es.
se ha apostatado.
Exactamente.
Es lo que no había entendido. No sé si es la misma persona, pero
Es la
ha
misma,
cambiado
sí.
mucho su creencia.
Así es,
Y
hermano.
me ha sacado mucho de onda y bueno, creo que es uno más que se ha extraviado más de la verdad y
Así
se ha
es,
vuelto a las
así es.
creencias del judaísmo apóstata, porque si fuese el verdadero judaísmo, creyere lo que la Biblia dice, así como Moisés clamaba que Yahvé es el Dios de dioses.
Exactamente. Muy
Y
bien.
eso es todo, hermano.
Muy bien, hermano. Pues gracias por el aporte tan bueno que has dado. Efectivamente, X Germán este fue hace meses, yo lo conozco hace varios años. Él antes era cristiano, vamos, decía que era cristiano, y ha apostatado de la fe completamente. Este señor X Germán, pues apostató de la fe, ya no cree en Cristo, no cree que Jesús sea el Mesías. Y no cree que la Biblia habla de muchos dioses, cuando la Biblia habla de muchos dioses. Y tú lo has explicado muy bien, póstrense ante él todos los dioses. Los dioses falsos, los dioses de las naciones, pues no hablan, no se mueven. Y sin embargo, en ese pasaje, como muy bien has dicho, dice que se postren ante el Dios Padre. ¿A qué dioses, por lo tanto, se está refiriendo? Pues lógicamente a los hijos de Dios. Los hijos de Dios son llamados en la Biblia dioses. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en el Salmo 82, y que Jesús repitió en el Juan capítulo 10. Está hablando de los jueces de Israel y dijo que todos ellos eran dioses, eran hijos del Altísimo, eran hijos de Dios, pero se habían convertido en jueces injustos y morirían como hombres. Pero los llama dioses, eran seres poderosos, y los llama hijos del Altísimo, es decir, hijos de Dios. Los hijos de Dios, según la Biblia, son dioses. Y estos dioses, estos hijos de Dios, son los que se postran ante el Dios Padre. Adoramos al Dios Padre en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la Biblia enseña claramente el politeísmo, que significa la creencia y la existencia de muchos dioses, ¿eh? La doctrina del monoteísmo, enseñada por el judaísmo apóstata, es una doctrina falsa, es una doctrina de demonios. Lo que enseña la Biblia es el politeísmo, o mejor dicho, el enoteísmo politeísta. La existencia de un Dios supremo, que es el Padre, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses inferiores al Dios Padre, y que son los hijos de Dios. Esa es la verdadera teología bíblica, y no la que enseña el judaísmo apóstata y anticristiano, o también la cristiandad apóstata. También hay muchas iglesias del sistema iglesiero que enseñan que solamente hay un Dios. Eso es mentira. Lo que enseña la Biblia es que solamente hay un Dios supremo, que es el Padre. Pero reconoce la existencia de otros muchos dioses inferiores a él, que son los hijos de Dios. Esa es la verdadera teología bíblica. Es lo que estamos ahora debatiendo. Pues estoy hablando con este tema, este tema estoy debatiendo en el foro de nuestro nuevo foro de cristianos bíblicos no iglesieros. Estoy hablando con él, con X Germán, con este individuo. Entonces él dice que solamente existe un Dios, y no es cierto. Lo que enseña la Biblia es la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra. Mirad, vamos a leerlo un pasaje fundamental del apóstol Pablo, para que veáis cómo Pablo creía en la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra. Pablo era un politeísta. Vamos a leerlo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 8, verso 5. 1 Corintios, capítulo 8, verso 5. Mirad. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, Pablo reconocía la existencia de muchos dioses y de muchos señores. Y luego dice en el verso 6: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por lo tanto, hay muchos dioses en el cielo y en la tierra, dioses y señores. Nosotros, los cristianos, tenemos un Dios Padre, que es el Padre, es el Dios supremo, del cual proceden todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas, y Jesús es el mediador Por medio de él, por medio de Jesús, el Padre creó todas las cosas. Esa es la verdadera teología bíblica. Y eso se llama politeísmo. El politeísmo es la creencia de la existencia de muchos dioses. Y eso es lo que enseña la Biblia. Cuando digan, oigáis por ahí a estos apóstatas decir que la Biblia enseña el monoteísmo, eso es mentira, eso es falso. La Biblia no enseña el monoteísmo. Lo que enseña la Biblia es el politeísmo, es decir, el politeísmo enoteísta, la creencia en un Dios supremo, pero reconociendo que hay otros muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Por eso es que la Biblia dice en Deuteronomio 17 que el Señor Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. Dios de dioses y Señor de señores. Es como si yo digo, por ejemplo, que el forista este X Germán es el merluzo de los merluzos. ¿Qué significa eso que estoy diciendo? Pues que este X Germán es el más merluzo de todos. Es el mayor merluzo de todos los merluzos. Entonces, si yo digo Dios de dioses, si esos dioses fueran los dioses falsos de las naciones paganas, pues estaríamos diciendo que el Dios Padre es el Dios más falso de todos los dioses falsos. O sea, estaríamos diciendo una gran blasfemia, una espantosa blasfemia. Esos dioses mencionados ahí en Deuteronomio 17 no son los dioses, los ídolos falsos de las naciones paganas, sino que son los hijos de Dios. El Dios Padre es el Dios de sus hijos. Repito, el Dios Padre es el Dios de sus hijos. Pero el Dios Padre no es el Dios de los dioses falsos. ¿Cómo va a ser el Padre el Dios de los demonios, el Dios de los dioses falsos? Eso es ridículo, eso es falso. El Dios Padre es el Dios de sus hijos. Es nuestro Padre, nuestro Dios. Y nosotros somos dioses, porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son dioses, según la Biblia. Lo enseña la Biblia bien clarito. Por lo tanto, somos dioses nosotros. Somos seres poderosos. Somos mortales, somos dioses mortales, porque todavía no tenemos la inmortalidad, pero somos seres poderosos, somos dioses mortales. Eso es lo que enseña la Biblia, la verdadera teología bíblica.
Es cierto eso, ¿no? Por ejemplo, en el primer capítulo de Juan, donde dice, más a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y en el Salmo 82 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y en Juan 1:12, pues dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el otro Salmo 97, donde dice que póstrense a él todos los dioses.
Muy bien.
O sea, está refiriéndose a sus hijos, o sea, a nosotros, o sea, los que creen en Jesucristo, no aquellos que se han apostatado, o sea, pues ya recibirán lo suyo.
Exactamente. Así es, Félix. Además, Juan capítulo 1 no es el único versículo, no es el único pasaje donde se dice que los cristianos somos hijos de Dios. Si vosotros cogéis el Nuevo Testamento y escribís en el buscador la frase hijos de Dios, hay cantidad de textos en el Nuevo Testamento donde se dice que nosotros los cristianos somos hijos de Dios. Y si los hijos de Dios en la Biblia son llamados dioses, entonces ¿qué somos nosotros? ¿Somos langostas? ¿Somos insectos? Como dice, por ejemplo, el apóstata este, X Germán, lo dice en el foro, dice que nosotros somos insectos, que somos langostas. Pero si la Biblia dice que somos hijos de Dios, que somos dioses, ¿cómo vamos a ser langostas? ¿Quién se considera un insecto? Yo no me considero un insecto, yo me considero un hijo de Dios. Somos dioses, somos seres poderosos porque tenemos el Espíritu de Dios, pero no somos insectos. Insectos era este, el X Germán, que se cree un insecto, pero los cristianos no somos insectos, somos nada más y nada menos que hijos de Dios y somos dioses, por lo tanto. Paso palabra.
Y eso es correcto, hermano, porque por ejemplo un animal, un chango, tiene hijos changos. O sea, los hombres, pues sus hijos son hombres. Y Dios, pues el Dios Padre, y sus hijos se les llama dioses por ser hijos de Dios. Es así, hermano.
Efectivamente, así es. Nosotros somos como el Padre nos ha engendrado. El Padre es Dios. Todo lo que, mirad, hermanos, todo lo que engendra el ser humano, lo que engendra el hombre es humano, es hombre, es humano. Lo que engendra Dios, ¿qué es? Pues es divino. Todo lo que procede de Dios es divino. Lo que procede del ser humano es humano, ¿vale? Nosotros somos humanos porque procedemos, hemos nacido de nuestros padres humanos, pero también somos dioses, somos divinos, porque hemos sido engendrados por Dios. Por lo tanto, somos también dioses, somos seres divinos. porque hemos sido engendrados por Dios. De momento somos mortales porque morimos, pero un día vamos a recibir la inmortalidad cuando venga regrese el Señor Jesús, y entonces seremos dioses inmortales. Ahora somos dioses mortales, pero un día seremos dioses inmortales. Y esto es lo que no entienden los apóstatas como este, como el X Germán, este que apostató de la fe. Pues él dice que no, que él es un insecto, que él es una langosta. Él se cree una langosta, un insecto. Pues nada, si tú te crees un insecto, pues serás un insecto, serás un insecto. Pero los cristianos verdaderos, nosotros nos consideramos, somos hijos de Dios porque Dios nos ha hecho, nos ha engendrado por medio de su Espíritu. Somos, por lo tanto, dioses. Porque un hijo de Dios, según la Biblia, un hijo de Dios es un Dios, según la Biblia. Los hijos de Dios son dioses. Eso lo enseña bien clarito la Sagrada Escritura. Bueno, hermanos, si ya nadie va a aportar nada más, pues nos marchamos. Ya sabéis, mañana lunes, si miráis el calendario, pues no hay charla, porque yo libro. La próxima charla bíblica, la próxima reunión, la vamos a tener el miércoles día 24. El miércoles 24. Y el sábado día 27, pues tendré el debate con el papista este, con Max. Tenemos charla el 24, el 25, el 26, el 27, el 28 y el 29. Todos esos días tenemos reuniones. Bueno, hermanos, pues nos vamos a despedir. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre Celestial, pues por permitir que estos hermanos, nuestros hermanitos, nos reunamos aquí en la sala de charla. Vamos a despedir. Señor, gracias por las bendiciones que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Te pedimos una vez más por la hermana Lauri, que está muy enferma, han detectado estos tres cánceres, pues que si es tu voluntad que la recuperes, la sanes milagrosamente, o la sanes por medio de remedios naturales que tú también nos has dado para que nos curemos, para que mantengamos la salud. Señor, si es tu voluntad, sánala. Señor, da las fuerzas para poder sobrellevar esta enfermedad. Y también ayuda a su hermana, a Zulma, da las fuerzas también, Señor, para que esta situación la pueda soportar. Gracias, Padre, te pedimos también por cada uno de los hermanos, que si algún hermano está enfermo, pues que también, si es tu voluntad, que le sanes, que le des la salud, Señor. Te pedimos también, una vez más, por este papista, por Max. Señor, sácale del engaño, sácale de la gran ramera, muéstrale la verdad, muéstrale que Jesús ya no es ofrecido de nuevo en sacrificio por esos curas blasfemos, sino que fue ofrecido una sola vez en el madero para llevar los pecados de muchos. Hazle entender esto, hazle entender esta verdad del Evangelio, y que ya no hay más ofrenda por el pecado. Gracias por todo, Padre, gracias por estar con nosotros cada día por medio de tu Santo Espíritu, y gracias por protegernos, Señor. Gracias por los ángeles que nos envías para protegernos de todo mal, para librarnos, para guardarnos del mal, y que acampan alrededor de los que te tememos, Padre. Como dice la Escritura, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Gracias por todo, por estas bendiciones, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, queridos hermanos, pues mañana, ya sabes, ni mañana ni pasado tenemos charla, tenemos reunión. Nos vemos el próximo día 24, el miércoles día 24, aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias, gracias, queridos hermanos, por haber estado. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos el miércoles, hermanos.
Hasta el domingo, hermano Tito.
Hasta el miércoles, si Dios quiere. El miércoles. Nos vemos. Hasta
luego. No, yo lo digo por mi hermano Tito. Si Dios
vale. Quiere, yo me vale, vale. Vale, hermano, feliz. Pues el domingo te veo, feliz. Gracias, hermano.
Sí, hermano. Gracias y bendiciones.
Gracias y paz. Gracias por la participación, hermano. Nos vemos.
Okay, hermano.
Hasta el próximo día, hermano.
Bendiciones, Tito.
Bendiciones, hermano. Bendiciones, Jairo. Bendiciones, hermano Jairo. Bendiciones, hermano Iván Sánchez. Bendiciones, José, hermano José Luis. Y bendiciones, hermanos Miguel y Nidia. Nos vemos el próximo miércoles. Saludos, hermanos. Que descanséis.